años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Lucas, estamos comenzando un nuevo Mil Voces. Esta es la edición número 76 de Mil Voces. Vamos a estar hablando en este programa de varios temas importantes ahí en la semana, de la cobertura que estuvimos haciendo sobre el tema minería en Guatemala. Tener acá una entrevistada en vivo y luego soja y bueno, un poco de Copenhague también.
76 programas son bastante, ¿no? La verdad que un número importante. Y bueno, y ya también vamos a decir que la semana que viene va a estar de nuevo con nosotros Leo, dándonos una mano. Y también agarrando esto, porque Leo es como especialista en esto, sin arrancar, ¿viste? Después. Sí, sí, es como que se extraña. No, no, después va, no, al revés, va en ascenso. Bueno, vamos a los titulares.
Un estado parcial.
Concluyó la misión internacional de verificación sobre los efectos de la minería en Guatemala. Conversaremos en vivo con Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, integrante de la misión que nos contará su experiencia y que ya está acá en el estudio.
Soja sin freno.
El año próximo serán 4 millones las hectáreas plantadas con soja en Paraguay, lo que supera ampliamente el 50% del total del área de cultivos de ese país. Compartiremos una entrevista con Pablo Valenzuela, de Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay.
Campesinos en movimiento.
En Argentina, tras una intensa jornada de movilización, las familias de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza pelean para cambiar el modelo agropecuario.
La previa de Copenhague.
Los movimientos sociales más representativos del globo harán oír su voz ante la 15ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, que se realizará en la capital danesa, Copenhague, entre el 7 y el 18 de diciembre de este año. Entrevista con Irene Vélez, de Sensat Amigos de la Tierra Colombia, que está participando en la coordinación.
Contra la mordaza.
Y vamos a terminar en Uruguay, porque la derecha está silenciando la campaña contra la impunidad. Conversaremos con el sindicalista Luis Puch, referente de la coordinadora por la anulación de la ley de caducidad.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, Vamos a conversar entonces con Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra, que fue una de las personas que estuvo presente en la misión internacional de verificación de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Y según ya nos estuvimos informando, fueron unas conclusiones bien, bien fuertes. Karin, más o menos para empezar, ¿cuáles fueron las conclusiones, digamos, a grandes rasgos que pudieron constatar en esta misión?
Hola, buenos días. Esta misión de verificación, una misión internacional, ¿no es cierto?, que contó con organizaciones como Amigos de la Tierra Internacional, EGOA, que es una organización que trabaja en los temas de desarrollo del País Vasco, y Amnistía Internacional. Luego de visitar comunidades en distintas regiones de Guatemala, que están siendo amenazadas por proyectos denominados de desarrollo, que nosotros cuestionamos luego de esta misión de que realmente esto sea desarrollo, ¿no es cierto? Pero estas comunidades que están siendo amenazadas requieren, digamos, de una acción urgente tanto del Estado de Guatemala como de la comunidad internacional. Y en ese sentido es que nosotros elaboramos, luego de nuestra visita y de verificar una serie de agresiones y de violaciones de los derechos humanos, decidimos plantear unas conclusiones que fueron enviadas también al gobierno de Guatemala y fueron comunicadas a la prensa y al público en general en conferencia de prensa. Estas recomendaciones, básicamente lo que planteamos es que, por un lado, en Guatemala se tiene que dar ya un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas en lo que es la definición de sus formas de vida y en la defensa, el reconocimiento del derecho, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas a defender sus territorios y sus medios de sustento. Y esto en realidad se ampara, ya existen convenios a nivel internacional que amparan este derecho, ¿no es cierto?, y específicamente una es la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que esta declaración reconoce el derecho de los pueblos indígenas como a definir, digamos, sus formas de vida y a poder defender, digamos, su territorio. Por otro lado, también hay un convenio específico que está siendo desconocido, entendemos nosotros, en Guatemala, que es el convenio 169 de la OIT, que le da a los pueblos indígenas el derecho a participar en la toma de decisiones, en todas las fases de la toma de decisiones, tanto en lo que es la planificación de acciones sobre sus territorios, como en todo el proceso, ¿no es cierto?, de cualquier proyecto que se intente implementar en un territorio donde viven comunidades y pueblos indígenas. Entonces, estos dos, este convenio y esta declaración de Naciones Unidas a la que hacíamos referencia, están siendo claramente incumplidos, ¿no es cierto?, en Guatemala. Incluso no se están reconociendo como vinculantes, legalmente vinculantes, las consultas que se llevaron a cabo en las comunidades indígenas, en donde claramente las comunidades indígenas han dicho no a la minería, ¿no es cierto? Y esto, a pesar de que existe en el Código Municipal en Guatemala y en todo el marco de la ley de descentralización, existe, digamos, este tipo de consultas están previstas, y que tenemos esta declaración y este convenio, ¿no es cierto?, a nivel internacional, aún así la Corte no las reconoce como vinculantes a las consultas. Por otro lado, los casos de abusos de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos, nosotros entendemos que tienen que ser investigados de forma inmediata e imparcial. Y esto es muy importante porque nosotros sí detectamos cierta parcialidad de parte del Estado a la hora de analizar e investigar los casos que son presentados. Cuando las comunidades presentan casos de violaciones de derechos humanos o incluso casos de asesinatos y muertes, estos casos no se investigan, no se da el debido proceso y rápidamente se categorizan como crímenes comunes. Cuando hay una denuncia de las empresas de que las comunidades ocasionaron disturbios o afectaron sus propiedades o lo que sea, ahí realmente con mucha celeridad se da seguimiento e incluso se llega a procesar o a llevar a la cárcel a los miembros de las comunidades. Entonces claramente hay una imparcialidad, hay una parcialidad desde parte del Estado, por lo que exigimos una investigación imparcial y por otro lado que sean públicos todos los procesos y métodos utilizados durante la investigación. Eso tiene que ser público para garantizar, ¿no es cierto?, la transparencia y la imparcialidad. Y por otro lado, claramente, que se cumpla el convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto?, que es fundamental para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y también el derecho a la salud, a la alimentación y al agua, que eso podemos contar un poco por qué hoy en día está amenazado ese derecho en la medida que se van imponiendo en los territorios de las comunidades indígenas estos llamados proyectos de desarrollo, entre comillas, ¿no?
Karin, entonces podrías ahondar un poco más en esas las violaciones de los derechos humanos, ¿cuáles son los derechos violados, cuál es la situación específica de las comunidades al enfrentarse con el avance de las empresas mineras?
Bueno, hay un derecho, digamos, al territorio, que le podemos llamar, que está siendo claramente violado en el caso de las comunidades que se encuentran en el oriente, ¿no es cierto? Stor, Livingston, que ahí lo que se producen es una serie de desalojos forzados de las comunidades para implantarse allí proyectos tanto de grandes plantaciones como proyectos turísticos. Entonces ahí hay un proceso de desalojo de las comunidades que niega el derecho de las comunidades, el derecho ancestral, ¿no es cierto?, el derecho consuetudinario al territorio. Y esto nosotros lo que planteamos como misión es que se debe decretar una suspensión inmediata de ese tipo de desalojos asociados a este tipo de proyectos, ¿no?, ya sea mineros, de plantaciones o turísticos. Por otro lado, hay una violación del derecho a la alimentación, del derecho al agua, cuando las empresas como la Goldcorp, que es una empresa canadiense que opera en Occidente, una empresa canadiense que hace minería de oro a cielo abierto en Guatemala, en la que en el proceso se utiliza cianuro porque se hace el proceso de lixiviación por cianuro, esta empresa canadiense está violando el derecho al agua y la alimentación porque en la medida que se produce una fuerte contaminación del territorio, además de un uso excesivo del agua, ¿no? Por un lado se contamina el agua y el territorio y por otro lado se usa en forma excesiva el agua. O sea, el uso del agua, si se compara el uso de agua que hacen las comunidades y el uso del agua que hace la empresa minera, las cifras son terribles. Hablan de que son 250.000 litros de agua por hora que usa la minera, cuando una familia en una comunidad indígena usa 60 litros de agua por día. 250.000 litros de agua por hora versus 60 litros de agua por día. Entonces, además del proceso de contaminación, está el uso del agua. Y lo mismo se prevé que va a pasar en el caso de la minera, de la cementera que se pretende instalar o que se empezó a instalar en San Juan Zacatepeques, que es una minera que está asociada a la empresa, cementera de nuevo, que está asociada a la empresa Holcim, y también ahí sí se prevé, ¿no es cierto?, como un uso del agua que va a poner en riesgo el acceso al agua, ¿no es cierto?, el derecho al agua de las comunidades. Y lo mismo con la alimentación, ¿no es cierto?, o sea, en la medida que los territorios son, ya sea que las comunidades son desalojadas o que el territorio se contamina de tal manera que ya se haga imposible la producción, ¿no es cierto?, de alimentos como vienen haciendo estas comunidades, y que es lo único que estas comunidades están pidiendo, o sea, su derecho a seguir produciendo sus alimentos, su derecho a seguir viviendo en armonía con el ambiente como lo vienen haciendo desde siglos, ¿no?
Ahora, una cosa que tú decías sobre el tema de, volviendo a lo de las consultas, ¿no?, y bueno, y la incidencia que tienen o hasta dónde llega. Primero, por un lado, se está pensando, digamos, cuáles son los... hay que pensar en una constituyente, en una reforma constitucional para que efectivamente, digamos, las consultas tengan un carácter vinculante. Y después te quería preguntar sobre ese tema si... no sé cuántas, pero fueron un montón de consultas ya hasta ahora. Si en cierta medida, digamos, que no tengan incidencia, que no cambie nada, eso no ha provocado cierto desánimo también en las comunidades que ustedes visitaron.
La ventaja, digamos, en Guatemala es que como las comunidades tienen prácticas políticas muy ancestrales, ellos validan esas prácticas políticas de acuerdo a su cultura y su historia. Entonces, más allá de que el Estado no los reconozca, esto de hecho es una práctica del Estado. Y ahí, digamos, no estoy planteando lo que, no estoy, digamos, citando la misión, pero sí considero que hay un Estado racista, ¿no es cierto?, en Guatemala, que no reconoce y que no ha reconocido históricamente los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es como una práctica que se ha mantenido desde la época de la colonia, digamos, ¿no? Pero las comunidades, por otro lado, entiendo yo que no se desaniman en el sentido que, por un lado, han llevado un proceso de resistencia de mucho tiempo, ¿no es cierto?, de siglos de resistencia, y por otro lado que van reafirmando a través de estas consultas, y eso sí nos decía mucha gente, se va reafirmando su derecho y su capacidad de acción política mediante las consultas, y de alguna manera una recuperación de su propia identidad y sus propias formas de organización y participación política. Entonces eso es una cosa que, a pesar de que no sean reconocidas por el Estado como vinculantes, en sí mismas son un ejercicio de organización social y política que las comunidades sienten como muy fuerte.
O sea que ellas forman parte de su cosmovisión, digamos, no es una cuestión que empezaron a hacerla por la minería, sino que ya es una práctica ancestral, se puede decir así.
Exacto, porque ellos incluso en cada una de las consultas han habido diferencias en el modo, digamos, que se llevan a cabo las consultas, ¿no es cierto? Porque eso se hace respetando las tradiciones de cada uno de los pueblos y cada una de las comunidades. Entonces es una práctica ancestral y que muestra una capacidad, ¿no es cierto?, de las comunidades de participación y también de organización política, que es sumamente importante. Ahora, lo que es más grave, digamos, o sea, por un lado, digamos, no hay un reconocimiento de su carácter vinculante. Lo que ustedes me preguntaban, bueno, una reforma constitucional, nosotros con la gente que hablamos no estuvo planteado eso, pero sí sabemos que hubo intentos de reforma constitucional más desde el lado de la oligarquía, incluso para tratar de contrarrestar aún más, digamos.
Para que sean menos vinculantes.
Para que sean menos vinculantes aún. Entonces, digamos, eso es una amenaza real. Y por otro lado, una amenaza real contra las consultas es el hecho de que las empresas aplican todo tipo de tácticas y estrategias de división al interior de la comunidad. Que eso no solo afecta a las consultas en sí, digamos, ¿no? Porque, bueno, si yo estoy amenazado a la hora de participar en una consulta, no voy a poder participar libremente, o sea, la gente está de hecho arriesgando su vida, digamos, o si mi familia está amenazada de una división terrible, a la hora de hacer una consulta tampoco voy a ser libre, digamos, y las empresas están haciendo mucho esto de comprar a alguno de los políticos, ¿no es cierto?, a nivel municipal y local, para tratar de dividir a las comunidades, ¿no? Y esto no solamente afecta, como decía, a las consultas, sino que además va quebrando y rompiendo, digamos, el tejido social de las comunidades. Y que es una de las denuncias también que fueron planteadas por todas las comunidades, este hecho de las divisiones. Dentro de las familias, dentro de las comunidades se producen divisiones que hace que realmente el tejido social de la comunidad se destruya. Entonces dice, por favor, que nos dejen tranquilos, queremos seguir viendo como vivíamos, no queremos estar ya divididos como nos están dividiendo en este momento. Y después lo más grave, lógicamente, ya son las muertes. O sea, en el Colatenango, lo que vimos es que en los últimos 5 años hubo al menos 6 asesinatos y solamente uno, en un caso, se investigó y los que fueron hallados culpables están en la prisión. En los otros 5 casos fueron totalmente descartados por la justicia y interpretados como crímenes comunes sin que hubiera investigación. Entonces, en los últimos años, en 5 años, 6 asesinatos en una comunidad, consideramos que es algo sumamente grave. Y todo, digamos, está muy relacionado, por lo que vimos, a la lucha contra la minería, digamos, ¿no? Son gente que se ha destacado, líderes que se han destacado por, o familiares de los líderes que se han destacado en su lucha contra la minería.
Pero la responsabilidad viene más por el lado directamente de, no sé, fuerzas policiales dependientes del Estado o paramilitarismo de las empresas o... digamos, no sé, gente contratada por las empresas, ¿cómo?
En el caso de los asesinatos, claramente las comunidades no saben, ¿no es cierto?, de dónde vienen esos asesinatos, pero en el caso, digamos, de las ocupaciones del territorio, de las comunidades, por parte del ejército existen casos concretos, ¿no es cierto?, donde el ejército llega a una comunidad y ocupa, y utilizando como excusa el hecho de que la comunidad se ha rebelado, que la comunidad está, digamos, organizada y realizando disturbios, y entonces en esos casos aparece rápidamente el ejército, ¿no es cierto?, a ocupar las comunidades. Hay un caso, por ejemplo, de mujeres, de 7 mujeres que están siendo acusadas por la empresa, y lo único que pasó con estas mujeres es que ellas no permitieron que la empresa instalara los postes de la línea eléctrica de la empresa, ¿no es cierto?, en sus predios. Según la empresa, tenían contratos firmados. Ahí es todo un tema, ¿no es cierto?, porque hacen firmar cosas a la gente que la gente no sabe lo que está firmando, no necesariamente. El español no es el idioma, ¿no es cierto?, la lengua materna de la mayoría de la gente. Y por otro lado, incluso no se sabe quiénes firmaron realmente eso. Incluso hubo un reconocimiento en algún momento por parte de algún directivo de la empresa de que en realidad no está claro que esas mujeres, por ejemplo, hayan firmado esos documentos. a pesar de todo esto, digamos, de la poca claridad de los casos, las mujeres son acusadas, ¿no es cierto?, y corren ciertos serios riesgos de ser procesadas y llevadas a prisión. Entonces, lo que se ve es mucha celeridad en tramitar todas las denuncias de la empresa, ¿no es cierto?, y rápidamente la gente juzgada, ¿no es cierto? Y por otro lado, no hay ninguna reacción cuando la gente de las comunidades va a hacer las denuncias. Lo que es sumamente grave, más allá de quién efectuó, ¿no es cierto?, quién es el responsable directo de esos crímenes, de esos asesinatos, el hecho es que no hay una investigación por parte del Estado para garantizar justicia. Por lo tanto, hay una impunidad total de la que son víctimas las comunidades.
Pero da la impresión, por las cosas que estos días hemos visto, que en realidad el Estado acá es parte, ¿no? O sea, no es solo omiso, sino que es parcial. Son como dos cosas diferentes.
Sí, nosotros vimos que el Estado era parcial por esta situación que estamos planteando, que la justicia es parcial. No estamos acusando al Estado directamente de ser el responsable de los crímenes o asesinatos, pero lo que sí decimos es que el Estado es parcial a la hora de administrar la justicia, ¿no es cierto? Y eso es muy grave. Omiso, hay, digamos, toda una discusión, porque sí, justamente se planteaba, bueno, ¿el Estado es omiso o el Estado en realidad está favoreciendo los intereses de las empresas? En la forma en que se administra la justicia hay se favorece a las empresas frente a las comunidades, ¿no es cierto? Entonces es más sí que un Estado omiso, digamos, sino que es un Estado que está siendo parcial, por lo menos en algunos elementos, o en algunos, en la forma de administrar justicia claramente, o por ejemplo a la hora de reconocer o no si las consultas son vinculantes, ¿no es cierto?
Cari, esta era una misión de verificación, obviamente, pero me gustaría saber cuáles las acciones que se propusieron, digamos, las organizaciones integrantes de la misión en cuanto a este tema y cuáles son, digamos, los destinatarios del mensaje.
Bueno, ahí, digamos, por un lado nosotros tenemos que terminar de documentar algunos de los casos más graves que pudimos ver. Y eso, bueno, será entregada esa documentación tanto a la gente que organizó esta misión desde Guatemala, a la Mesa Campesina Indígena, ¿no es cierto?, como al Estado de Guatemala. Por otro lado, nosotros después de la misión vimos que hay como roles diferenciados para las organizaciones que participamos en esa misión. En el caso de Amnistía, claramente es la organización que se dedica más al tema de derechos humanos, concretamente violaciones de derechos humanos, y por lo tanto Amnistía va a considerar y ver qué casos ellos van a hacer, darle seguimiento, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que es la política y el trabajo de Amnistía. En el caso de Amigos de la Tierra Internacional, nosotros también daremos un seguimiento a esta misión desde nuestro programa de minería, se llama Programa de Resistencia a la Minería, en donde podemos investigar mucho más, por un lado, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son las prácticas de estas empresas, ¿no es cierto?, como la Goldcorp o también la Cementera, como la Holcim, pero además de eso, dar a conocer al mundo, ¿no es cierto?, concientizar al mundo de lo que implican estas tipos de actividades como la minería en Guatemala, porque entendemos que mucha gente en el mundo no se imagina la dimensión que tiene las violaciones de derechos humanos asociadas a las actividades mineras o a la expansión de las plantaciones. Muchas veces la gente solo escucha la campana de las empresas, que es publicidad engañosa, y no se llega a enterar realmente lo que está pasando concretamente en los territorios donde operan estas empresas, que generalmente es en el tercer mundo, sobre todo donde se dan este tipo de violaciones tan aberrantes. Entonces, en ese sentido, queremos, por un lado, bueno, condenar muy fuertemente estas violaciones de derechos humanos y de destrucción total de los territorios, ¿no es cierto? Pero por otro lado también mostrarle al mundo entero lo que implican estas operaciones. Una, por ejemplo, de los mecanismos por los que se financian este tipo de empresas como la Goldcorp es mediante los fondos de pensión. Hoy en día, ¿no?, muchos sistemas de fondos de pensión, de jubilaciones, se invierten en determinadas empresas, en determinadas iniciativas, proyectos, donde la gente en realidad no sabe, porque hay como un intermediario, ¿no es cierto?, una empresa intermediaria que es la que administra esos fondos de pensión. Entonces, en el caso de Goldcorp, por ejemplo, está financiada claramente por fondos de pensión de distintos países, y ahí es importante que la gente sepa de qué forma se están invirtiendo sus fondos de pensión Y lo que implica esas inversiones en términos de violaciones de derechos humanos, incluso de muertes, digamos, a nivel de las comunidades.
Bueno, hay quien quiera también profundizar con el tema de la misión, hay en la página de la radio, hay una cobertura especial con varias notas sobre los efectos de la minería de Guatemala y bueno, las conclusiones de esta misión. Pero quería sacar un poco, digamos, de lo que tiene que ver directamente con la minería y sus conflictos. Me interesaba preguntarte, porque ha sido el tema de los últimos meses, ¿no? ¿Cómo se ve desde Guatemala, cómo ve la gente de Guatemala lo que está pasando en Honduras? Digamos, ante una situación también de riesgo latente, ¿no? Porque incluso en algún momento se advirtió de la posibilidad de que Guatemala terminara en una situación similar. ¿Cómo lo están viendo ellos desde ahí?
No, evidentemente hay una preocupación muy fuerte, digamos, por un lado, en primer lugar, lógicamente por los movimientos y comunidades de Honduras, ¿no es cierto?, que están siendo fuertemente reprimidos y sus libertades y están siendo totalmente amenazadas y son inexistentes, por ejemplo, con estas medidas, ¿no es cierto?, de seguridad que está implementando la dictadura en Honduras. Entonces, por un lado, digamos, una preocupación en primer lugar por cuál es la situación de la gente dentro de Honduras, ¿no? Pero por otro lado, claro que es una amenaza para Centroamérica en la medida que las oligarquías y el empresariado todavía son muy fuertes en esos países, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de las llamadas democracias, digamos, ¿no?, que existen en Centroamérica y en nuestros países en general, lo que se ve que el poder de la oligarquía y del empresariado es tan grande que apenas ven mínimamente amenazados sus intereses, están dispuestos a actuar de forma totalmente fascista, imponiendo, ¿no es cierto?, incluso dictaduras como en el caso de Honduras. Sabemos que en el caso de Honduras se veían mínimamente amenazados algunos intereses empresariales, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de las petroleras y, bueno, todo el tema del aumento del salario mínimo. Entonces el sector empresarial como que se veía amenazado, o por lo menos ya no tenía control total, ¿no es cierto?, de la política del Estado a través del Ejecutivo. Entonces eso es algo que está presente en todo Centroamérica y yo diría también en toda América Latina, ¿no es cierto? El poder de las oligarquías, a pesar de que han habido cambios importantes en términos de de la llegada de la democracia, digamos, a nuestro continente, también es cierto que las oligarquías tienen un poder económico y las empresas también, que es muy fuerte. Estas oligarquías además pasan a asociarse mucho con el capital transnacional. En el caso de las empresas que operan en Guatemala, muchas lo hacen en asociación con capitales nacionales. Las empresas transnacionales, ¿no es cierto?, que operan, lo hacen en asociación con capitales nacionales, generalmente la oligarquía. Entonces, esa reagrupación, digamos, o ese fortalecimiento de las oligarquías en el sentido de que, por un lado, están buscando nuevas formas de acumulación, ¿no es cierto?, ya como más insertas en el capitalismo. Pero por otro lado están también buscando consolidar su poder político y amenazando o atentando contra todo lo que signifique una redistribución del poder o una democratización del poder político y económico. Entonces ahí las oligarquías están dispuestas a actuar como siempre lo han hecho, digamos, ¿no?, como tradicionalmente lo han hecho, que es por la vía de la fuerza. Entonces sí hay una preocupación y eso pienso que es una preocupación que compartimos en todo el continente, ¿no?, que las oligarquías continúan siendo una amenaza a nuestro continente y el empresariado también, ¿no es cierto? Estas empresas transnacionales que mucha gente pensaba, bueno, las empresas transnacionales tienen otro tipo de códigos o normas de conducta diferentes que nos permiten, bueno, hacer determinados tipos de convenios, etcétera, y en realidad eso no es verdad, digamos. O sea, lo que está pasando es que las empresas, a donde pueden, imponen su lógica, imponen sus intereses, incluso llegando al punto de imponer nuevos formatos jurídicos, ¿no?, como son los acuerdos de inversiones o los acuerdos de libre comercio que incluyen capítulos de inversiones, en donde las empresas pueden llevar a juicio a los estados si consideran que el estado ha afectado de alguna manera, mediante alguna política, si ha afectado sus ganancias presentes o futuras. Entonces, las empresas realmente gozan de un poder actualmente que es alarmante. Es alarmante porque incluso los formatos jurídicos garantizan todo tipo de derechos a las empresas, violando los derechos ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, esas dos configuraciones del poder, tanto las oligarquías, las viejas oligarquías que han controlado los estados y que no quieren dejar de controlarlos y que están dispuestas a organizarse para controlarlos por la vía que sea, más las empresas transnacionales que quieren armar estos nuevos formatos jurídicos para poder actuar libremente, libremente significa incluso amenazando directamente la vida de las comunidades, esta reconfiguración, ¿no es cierto?, del poder es muy preocupante en América Latina.
O sea que también es como que, por todo lo que tú relatás, así es como que toda esa... el revisionismo, digamos, o pensar lo que fue las últimas dictaduras militares en Guatemala, se está haciendo también desde un lugar que sigue siendo, digamos, de tierra arrasada, como que tampoco hubo un quiebre real, digamos, de este tipo de violación a los derechos humanos.
Sí, yo no puedo hablar mucho de cuál es la diferencia entre antes y ahora, digamos, no, porque no he estado ahí. Bueno, sí, en el Guatemala hubieron reiterados genocidios, digamos, no, cosas muy, muy graves. Por lo que yo no quiero comparar ahora, digamos, bueno, si la situación actual es semejante a la situación anterior que vivió Guatemala, digamos, porque si era un atrevimiento, pues no conozco tanto, digamos, la situación política de Guatemala como para eso, pero lo que yo pienso sí que la amenaza, y eso no es solo para Guatemala, vuelvo a repetir, sino para todo el continente, la amenaza persiste. O sea, quienes han tenido poder económico y político a lo largo de los siglos después de la conquista, no están dispuestos a entregar ni un mínimo de su poder. En algunos países lo están tratando de hacer por la vía de las elecciones, como en Uruguay, ¿no?, donde la oligarquía y la derecha está tratando de recuperar el Estado para volver a formatearlo para servir sus intereses, ¿no es cierto?, y que no haya ningún tipo de distribución de la riqueza y que no haya ningún tipo de garantía en términos de derechos, como el derecho al agua, la alimentación, la salud, etcétera. En Uruguay se está tratando de hacer por la vía de las elecciones, en otros países se hace directamente por la vía de la imposición de estados dictatoriales, como en el caso de Honduras. Pero la reconfiguración de la derecha es una amenaza en toda América Latina.
Bueno, muy entretenido, pero no, comimos medio programa, creo. Muy, muy bien, vamos a pasar con un tema musical, David. ¿Nos podés decir vos mismo, a ver, qué vamos a escuchar? Bueno, pero pensemos a ver qué vamos a pasar. System of a Down. Ajá. ¿Qué tema de System of a Down?
Es uno que me acuerdo ahora salió en el 2000.
¿Ellos son armenios mismos o son descendientes de armenios?
No, son armenios.
¿Sí? Mirá vos.
Es un tema que está muy relacionado en la vida.
Bueno, vamos a escucharlo entonces.
Time, and we don't.
Ahora vamos a pasar a otro tema, al segundo tema de la jornada.
Del día de hoy. La soja en Paraguay, Lucas, que estuvimos conversando con un amigo ya a estatura, Pablo Valenzuela, que ha participado de Mil Voces también como corresponsal.
Uh-huh. Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay.
Exacto. Estuvo contando un poco sobre cuál es el estado del agronegocio sojero en Paraguay.
Sí, él hizo en esta nota una larga, extensa radiografía, se podría decir casi, del modelo Sojero, sus consecuencias, que se puede escuchar completa en www.radiomundoreal.fm. Y ahora vamos a compartir solamente un fragmento de lo que decía Valenzuela.
Bueno, el modelo Sojero en Paraguay responde definitivamente a una política agraria basada en la agroexportación en el país. Paraguay desde siempre ha sido un país productor de insumos de materia prima agrícola, ¿verdad? Y en los últimos años esta producción agrícola se ha centrado en lo que es la producción y la plantación de grandes monocultivos de soja. Los monocultivos de soja han tenido un crecimiento sumamente acelerado e intensivo en el país. En este momento más del 50% del área de cultivo de Paraguay está destinado a la soja y ha desplazado a un montón de otros cultivos más bien propios y de autoconsumo, y con impactos sociales muy importantes que tienen que ver con el desplazamiento de gente, con la intoxicación de gente debido al gran volumen de utilización de agrotóxicos. La soja ha tenido que ver con la progresiva deforestación que ha sufrido el Paraguay, y actualmente hablamos de unos 3.7 millones de hectáreas de soja. Oficialmente son datos del 2008, se estima que este año, entre el 2009 y el 2010, se lleguen a las 4 millones de hectáreas de soja.
En los últimos años, el impulso de la soja, digamos, ¿cuál ha sido su principal motivo?
La soja en el Paraguay, y en realidad la soja de toda la región del Cono Sur, también compartimos esta realidad con países como Argentina, Uruguay, Brasil e inclusive Bolivia últimamente, tiene que ver con la gran demanda, principalmente europea y asiática, de alimentos para animales. Entonces, un porcentaje muy alto de la soja paraguaya va a estos centros de consumo, principalmente en Europa, a través del puerto de Rotterdam en Holanda, y luego al Asia. Un factor importante también que se ha introducido en estos últimos años ha sido esta ola de biocombustibles, como le llaman algunos gobiernos y algunas iniciativas, pero que para nosotros no son biocombustibles, sino que son agrocombustibles. Definitivamente esto también ha jugado un papel importante en un reimpulso a este modelo sojero en la región.
Pablo, ¿ustedes tienen cifras de cuál es la proporción de la producción de soja paraguaya que es transgénica?
La producción de soja transgénica en Paraguay en el 2004, que fue el primer año en el cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería habilitó ciertos cultivares de soja transgénica, se hablaba de un 60%. Nosotros en ese entonces hablamos de que había al menos un 80%. No existen datos oficiales de los sectores de la producción, pero nosotros estimamos que como mínimo el 80% de la producción es transgénica.
Bueno, ese era Pablo Valenzuela, de Sobrevivencia Amigos de la Tierra, una partecita apenas de la entrevista que le hizo nuestro compañero José Losegui. Y de Paraguay ahora vamos a Argentina, vamos a cruzar ahí y vamos a una noticia que nos mandaron nuestros compañeros de Argentina, Racuyese.
Tras una intensa jornada de movilización, las familias de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, UST, de Mendoza, pelean para cambiar el modelo agropecuario.
La manifestación fue el miércoles de temprana hora en la capital provincial. Cientos de delegados de bases regionales llevaron su voz para reclamar recursos y acciones insuficientes para defender y promover la agricultura campesina.
En Mendoza, solamente el 3% de la superficie se puede regar con el agua de los ríos. El resto no es apta para la agricultura porque llueve muy poco. La tierra que tiene derecho de riego es la única que se puede regar. El Departamento General de Irrigación, cuando esas tierras están en manos de campesinas, les niega el agua y cuando avanza el agronegocio sí habilita el riego. Fue lo que comentó Diego Montón a Radio Mundo Real desde las calles mendocinas.
Justamente Diego Montón es el entrevistado de hoy y vamos a compartir una parte de la entrevista que le realizaron nuestros compañeros Raku y Ese.
Más de 500 compañeros que ya arrancamos en la movilización. Ya estamos en la primer parada, que es el Departamento General de Irrigación. Acá venimos a denunciar cómo esta institución viene discriminando a la agricultura campesina en el acceso al riego. Y vamos a continuar luego hacia tribunales, en la cual también ahí vamos a denunciar cómo la justicia mendocina está criminalizando la lucha por la tierra y cómo tiene una acción muy parcializada a favor de los empresarios en todos los conflictos de tierra. Luego vamos a ir a la Subsecretaría de Desarrollo Rural para exigir que realmente lleguen recursos a las organizaciones campesinas. Pasaremos también por la sede de Bodegas de Argentina, que es una entidad que nuclea a todo el agronegocio de la vitivinicultura, para denunciar que este modelo es el que nos está excluyendo. Y terminaremos en la Casa de Gobierno exigiendo políticas más concretas para fortalecer la agricultura campesina. Y luego, frente a la legislatura, terminamos con una feria campesina y una especie de peña con varios cantautores de acá de la provincia.
¿Cómo es la realidad del acceso al agua para las familias campesinas de la UST? ¿Por qué sienten esta discriminación que se da en la zona?
Por cuestiones concretas, en Mendoza solamente el 3% de la superficie se puede regar con el agua de los ríos y el resto de la superficie no es apta para la agricultura porque llueve muy poco. Entonces, bueno, la tierra que tiene derecho de riego es la única que se puede regar. Pero concretamente, este Departamento General de Irrigación, cuando esas tierras están en manos campesinas, cuando son de posesiones campesinas, les niega el agua, no nos permite regar, y cuando avanza el agronegocio sí habilita el riego. Tenemos acá expedientes concretos denunciando fincas de agricultores campesinos que están incluso pagando las cuotas desde octubre del año pasado y no se le habilita el agua. Y muy pegadito ahí, todo una gran emprendimiento agropecuario en tierras que no tienen derecho de riego y sin embargo el Departamento General de Irrigación sí les ha habilitado el riego. Así que bueno, ese es un poco la discriminación permanente, sumado a que cada vez se incorporan en la provincia más empresas transnacionales y van habilitando grandes extensiones de monocultivo a las cuales irrigación sí les permite riego.
Y de esto que comentabas de la criminalización, que es otro de los puntos que van a estar denunciando frente a los tribunales, ¿cuáles son las situaciones concretas que están pasando hoy como movimiento?
Bueno, las familias campesinas tienen el derecho veinteañal, por estar más de 20 años en las posesiones, tienen ya el derecho a la propiedad. Sin embargo, cada vez que un empresario quiere apropiarse de ello, lo que hace es generar situaciones de denuncia en la justicia, y la justicia inmediatamente toma como usurpadores a las familias campesinas en lugar de desarrollar un conflicto civil en el cual debería, por medio de pruebas, demostrarse quién tiene más derecho. No, en vez de hacer un juicio civil, se lleva a la justicia penal y bueno, va criminalizándose, acusándose de usurpadores a los campesinos. Luego, también lo que muchas veces ocurre es que estos empresarios entran por la fuerza, intentan alambrar por la fuerza, las familias se defienden y la justicia incrimina a las familias como turbadores de la propiedad o incluso como intento de agresiones de violencia, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era defendiendo su casa y su vida, ¿no?
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, ahí escuchábamos a Diego Montón de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. Y nos vamos ahora a otro tema, Mauro. Vamos primero a esto, vamos a venir a Uruguay, vamos a hacer un recorrido geográfico.
Porque seguimos por el sur.
Sí. En el marco de la campaña por la anulación de la ley de caducidad, que se va a plebiscitar el próximo 25 de octubre, junto a las elecciones nacionales y parlamentarias acá en el país, Bueno, y se están realizando una serie de actividades promoviendo el voto por el sí, que es justamente para anular la ley de caducidad, que fue la que permitió que muchos militares durante muchos años responsables por violaciones a los derechos humanos estuvieran, no pagaran sus culpas. Y en ese marco se han hecho muchas actividades, como decía recién, y una de ellas hablamos con el sindicalista Luis Puch.
Esa actividad que fue la presentación de un libro que se llama Las palabras que llegaron, ¿verdad? Las palabras que llegaron, que es básicamente textos de digamos, personas de la cultura uruguaya, escritores, músicos.
Músicos que tenemos acá, bueno, casos representantes muy cercanos. No, bueno, bueno, sos deportista, vos, perdóname. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero vamos a aclarar para el que está escuchando. La Teja Pride, que es el grupo de...
En los que están acompañados de los controles.
Es una de las... Bueno, una de las figuras o personalidades que... No sé, una banda no es un artista, no es una figura.
Ah, sí. Una figura colectiva. Es un combo.
Es un combo. Y bueno, sí. Aparece en el libro el
cuatro
aporte,
pesos de propina.
El aporte también de la Teja Pride. Todo para decir que entrevistamos ahí a Luis Puch, que está bueno, plantea su preocupación porque hay un silenciamiento por parte de los grandes medios y de la derecha política, porque hay que entender algo, el no voto, digamos, el no colocar la papeleta por el sí, es un voto por el no.
Uh-huh. Entonces, ahí sí, hay que aclarar que el voto para anular es se da por la vía de poner la papeleta en el voto, en la urna, y bueno, si no se pone, no se vota. Lo que ocurre es que el Frente Amplio está poniendo la papeleta con sus listas y los demás partidos no.
Uh-huh. Aunque, una cosa que decía Puch, hay algunas voces, digamos, del Partido Nacional sobre todo, del Partido Colorado también, bueno, los dos partidos de la derecha uruguaya, que siempre han gobernado el país, que, bueno, él celebraba también que además de, bueno, el Frente Amplio, que obviamente tiene que comprometerse con esta causa. Por ejemplo, el hijo de Wilson Ferreira hace pocos días se pronunció a favor de la anulación. Wilson Ferreira era, bueno, un veterano, un fallecido dirigente del Partido Nacional, del ala, si se quiere, más progresista o de centro del uh-huh. derechista Partido Nacional. ¿Ah? Entonces, bueno, él decía también que había que ir por ese lado, había que buscar ciudadanos sí, afines a los partidos tradicionales, pero que puedan contribuir con su voto también para anular la ley.
Escuchemos a Puch entonces.
Sí, en realidad hay una movida muy grande en todo el país en torno a la anulación de la ley de caducidad, que está empezando a superar la mordaza que se está ejerciendo desde la derecha y los grandes medios de comunicación, que no instalan debates en el país, que evitan en definitiva que se hable del tema. Sin embargo, la movilización, la salida de la coordinadora, posibilita que una vez que la gente esté informada, la gente rápidamente define su voto para anular la ley de caducidad. En ese marco se ha trabajado muy bien en el interior del país, se sigue trabajando, y en la semana próxima, a partir de las definiciones de la coordinadora y lo que fue la Mesa Nacional Representativa Ampliada del PCNT, que resolvió ponerse al hombro la campaña por la anulación de la ley, saliendo a todos los rincones del país, donde todos los sindicatos van a hacer una red de asamblea con sus afiliados y al mismo tiempo de barriadas, donde la movilización del movimiento sindical va a estar en función de acá el 25 de octubre de la anulación de la ley de caducidad. Y bueno, creo que sin duda es una tarea democrática de primer orden para el pueblo uruguayo, de primer orden. Por lo tanto, nos parece realmente preocupante que haya un silenciamiento de la campaña, porque si el conjunto de la ciudadanía está convocada a votar, en realidad silenciar los argumentos para anular la ley de caducidad es una actitud antidemocrática. Y bueno, que la vamos a revertir con el mano a mano con la gente en todo el país.
Y, bueno, muy importante lo de ayer, lo de PCNT, ¿cierto? Pero los sectores políticos del PA que están en campaña, ¿qué se puede esperar de ellos, digamos, en esta etapa final?
Bueno, hay una definición de la fuerza política Frente Amplio por unanimidad del Congreso, Y bueno, y todos los sectores del Frente Amplio están encartando la papeleta forzada para anular la ley de caducidad. Pero nosotros aspiramos a mucho más, aspiramos que esto se convierta en definitiva en patrimonio de todos los demócratas del país, ciudadanos de todos los partidos políticos, nos parece muy importante la salida pública de Juan Raúl Ferreira, que marca que desde el Partido Nacional hay importantes sectores y dirigentes que se plantean que la anulación de la ley de caducidad es una etapa fundamental, una tarea hacia el futuro, y que por tanto, bueno, eso es imprescindible que Ciudadanos Blancos, Colorados, Frente Amplistas encaren el tema de la anulación como una tarea democrática fundamental. Y no tengo dudas de que masivamente los uruguayos van a anular la ley de caducidad.
Bueno, era Luis Puch en el Teatro Galpón la semana pasada, hace unos días. Bueno, y vamos terminando el programa, Mauro, ¿no?
Vamos terminando este programa que se nos alargó un poquito, pero que estuvo bien nutrido. Nos vamos a tierras un poco más frías.
¿Por qué más frío?
Copenhague.
No, vamos a Copenhague. Estamos haciendo la previa a Copenhague.
Sí, bueno. Con una colombiana. Pero nos vamos enfriando. Pasamos por Colombia.
Debe hacer un calor que.
Pero estaba en Colombia. Yo pensé que estaba.
Creo que sí que estaba en Colombia. Bueno, capaz que no. Bueno, desde algún lugar del mundo.
Nos vamos enfriando porque en diciembre va a ser la COP15, la conferencia, 15ª conferencia de las partes de la ONU sobre cambio climático, en la que las organizaciones y movimientos sociales por ahora no depositan demasiadas expectativas con los resultados que va a haber. Y bueno, nosotros empezamos a recoger las voces de los actores de los movimientos sociales que van a estar ahí.
Va a ser, bueno, la conferencia es entre el 7 y el 18 de diciembre, como decíamos recién, en Copenhague, y bueno, está prevista una gran movilización, que ya tiene fecha, que va a ser el 12 de diciembre, una movilización callejera bajo la consigna Justicia Climática Ahora. Además, bueno, el resto de los días va a haber muchos foros, talleres, debates y charlas de los grupos de las organizaciones populares, digamos. Vamos a escuchar un fragmento, también la nota completa se puede escuchar, como al igual que la de Pablo Valenzuela, en la página de la radio, pero vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Irene Vélez de Sensat, Amigos de la Tierra Colombia, y representante de la coordinación del programa de justicia climática y energía de esa federación. Y ya nos despedimos. ¿Y qué tema? Pero bueno, vamos a ir con Irene Vélez y después qué tema musical vamos a escuchar, porque hemos hablado poco de música hoy. Apenas ubicamos System of a Down en algún lugar de Armenia, no sé qué. ¿Y qué otro tema tenés ahí?
Vamos con Irene y...
Creo que hay varios frentes de trabajo articulados, sobre todo en lo que tiene que ver con las actividades que se van a desarrollar por fuera del centro oficial. Básicamente veo que estamos avanzando en la organización de la gran movilización del día 12 en horas de la tarde. Ahí estamos movimientos de todos los lados del mundo, digamos, de todas las latitudes, intentando que esto sea una manifestación masiva.
Hablamos del 12 de diciembre, Irene.
12 de diciembre, que le permita a los gobiernos y a los delegados oficiales que están allá, vernos como una fuerza que les está reclamando justicia climática ahora. Hay otro frente grande de trabajo que tiene que ver con la organización de lo que se llama la Inundación, que es una iniciativa de Amigos de la Tierra Internacional, y en la que estamos trabajando fundamentalmente con otras organizaciones sociales y ambientalistas en el nivel fundamentalmente europeo. Eso se va a realizar el día 12, también de diciembre, muy probablemente en horas de la mañana. Un frente de trabajo importante también es la organización del Clima Forum, que es este escenario de diálogo y de construcción de posiciones desde una perspectiva de los movimientos sociales y de la sociedad civil en el escenario, digamos, alternativo a la COP. Y ahí estamos trabajando con organizaciones también de todos lados, y especialmente para Amigos de la Tierra Internacional ha sido clave el trabajo que estamos articulando con la Vía Campesina y con las organizaciones de los pueblos indígenas. Estamos organizando foros, estamos organizando una instalación que se llama La Cápsula del Tiempo, que va a llevar las voces de las víctimas a Copenhague. Estamos organizando la presentación de videos. Y bueno, una serie de actividades y de propuestas que pretenden fortalecer este escenario de diálogo. Y finalmente, digamos que más allá de Copenhague, nuestras alianzas siguen, o sea, están en curso y tienen que seguir, porque este, si bien es un escenario muy importante, obviamente nuestra lucha por la justicia climática va mucho más allá de un escenario oficial. Entonces, digamos que también estamos instando a todos los espacios y las organizaciones para que continúen avanzando en sus procesos locales.
Bueno, querido Lucas, terminamos el programa 76 de Mil Voces.
No. 76. Vamos a terminar con un temón. Un temón que temón nos encanta.
De una banda.
Una banda uruguaya que nos gusta a todos.
Contra las cuerdas. Hablando de las palabras que llegaron. El tema se llama La Palabra. Okay. Este, la palabra que va a llegar entonces.
Ya viste, siente como que lo pensó así, viste, como que. Ahí va, lo busco. Bueno. Nos vemos el viernes que viene.
Para salir de tu feria, quemar la miseria y ver cómo sería si tu fobia es tu santería. Métete con la porquería en otro lado que ya aprendí por palo, por la fuerza del humano de poner la mano con el fuego y ser el ciego, pero a eso ya no juego. Sé que mi respaldo es mi raíz, me va a acompañar sin pagar peaje, sin regular jamás el viaje. Yo a esto no lo traje, debajo de un traje lo fui puliendo como mi sustento. Lo demás es todo cuento, estando tan cerca y a tanta distancia. La mente no descansa, no se ensaya la esperanza. Para la alabanza están los dioses, moran en sus olimpos. Nosotros en los tiempos difíciles somos los horribles, increíbles. Sobre las estampas, pegados a edificios y caen en las trampas. Aquellos animales que no tienen corazón están lejos implorando la razón, pero mueren en la farsa, se pasan de la raya queriendo ser la batalla.
Al hombre, y el hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera. De que llega hasta el final, la palabra no hizo al hombre. Y el hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera. Hay que llegar hasta el final.
Existen dos caminos, el fácil que nunca vas a terminar y el difícil que seguro vas a aprovechar. Vamos por la paz y vos no te lo bancás, pero siempre seré de verdad. Y hablando con mi gente, cueste lo que cueste, hay cosas que no se discuten. Voy a por el disfrute profundo, seguro que mi viejo me propuso. No quiero ser intruso ni ladrón de tu confuso. Momento oscuro, buscando lo que es puro. Hay algo en mi mente, eso es lo que procuro. Y entro en una histeria de mierda con tu fisura y con tu historia poco seria. Me río de Janeiro, pero no soy de madera, hijo de puta. Estamos esperando tu respuesta. Tenemos, porque cuando nos ponemos de verdad nos conocemos. Seguimos dándole, y si no nos vemos.
La palabra no hizo al hombre, y el hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera. De que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, y el hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera. De que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, y el hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera. De que llega hasta el final. La palabra no hizo al hombre, el hombre sigue siendo pobre por la moneda, por la condena de seguir en la carrera. Del que llega hasta el final.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.